Una de las cosas que Dios le dijo a Abraham es que él iba a ser bendecido para que él bendiciera, fuera de bendición para otras naciones. Cuando nosotros somos bendecidos también es para eso, para que nosotros seamos bendición para otras personas. Y hoy vamos a aprender cómo podemos ser nosotros bendición para otras naciones también. Mientras estaba estudiando en el Instituto Bíblico, un día cometí un error y me tocó pagarlo duro. Cada institución tiene sus reglas. Y si usted rompe una de las reglas en una de las instituciones donde está, tiene que pagar conforme dice los estatutos que ellos tienen. Así que cometí un error y me tocó confesar ante las autoridades que me había equivocado. Ahora, mi error, podría tener consecuencias graves. Así que esa noche no dormí, sabiendo de que podría ser expulsado de la escuela. Entonces fui y hablé con las autoridades al siguiente día y ellos me dijeron, bueno, por el hecho de que confesaste no te vamos a expulsar, pero vamos a poner cargos. Y vas a tener que cumplir esto y esto y esto y esto. Fue un tiempo bien difícil, pero lo que más recuerdo es que yo, la noche antes de ir a hablar con las autoridades, yo le pensaba y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Necesito irme para Honduras, ¿cómo voy a pagar mi vuelo? Y si me voy para Honduras, ¿qué voy a hacer? Entonces, estaba en ese dilema, pero una de las cosas que se me vino a la mente, bueno, ni modo, voy para Honduras y voy a hacer discípulos, voy a predicar. Mi iglesia tiene una misión allá en un pueblo remoto, así que me voy a ir para allá y ya me preparé aquí un poco, seguramente Dios tiene planes todavía para mí. Así que ese era mi, en un momento me sentía tan mal, pero por otra parte decía, donde quiera que vaya, voy a ir a ser discípulos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo sé que muchos alrededor de todo el país están preocupados porque el nuevo presidente y el nuevo presidente ha prometido esto y esto va a pasar. Y entonces tenemos muchas cosas en nuestra mente. Dios reina. Y si Él reina, nada se hace si no es su voluntad. Y lo que tenemos que tener en mente es donde quiera que Dios nos mueva, donde quiera que Dios nos lleve, el propósito será hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles lo que hemos estado aprendiendo aquí. Así que descanse en la soberanía de Dios. Descanse en que usted está siendo movido solamente por la voluntad de Dios, si es que Él así lo quiere. Y si Dios quiere que estemos aquí, vamos a estar aquí. Si Dios quiere que nos movamos a otro país, vamos a ir. Y Él nos va a llevar sea como sea. Así que eso como un paréntesis para tener confianza. Pero tiene que ver mucho también con la serie en la que estamos. Estamos en una serie que habla acerca de nuestro papel como discípulos, al llevar el Evangelio desde nuestro lugar actual hasta el último lugar de la tierra. En el primer mensaje que se habló de cómo impactar a las personas que están en mi comunidad, o sea, en Jerusalén. En el segundo hablamos de cómo impactar personas fuera de mi comunidad, pero que hablan mi misma lengua, que tienen mi misma cultura, más o menos. Hablábamos acerca de Judea. Y ahora vamos a estar yendo una vez un poco más lejos de nuestro lugar de confort y esta mañana hablaremos de lo que significa o de lo que implica tener que llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras culturales, raciales, económicas y salir de ese cajón donde hemos estado por mucho tiempo. Para entender mejor lo que yo quiero decir, pues voy a ilustrar esto con una historia que yo escribí, una historia que es basada en la vida real. Y esta historia yo la escuché de la misma persona que vivió esto. Así que quiero que ponga atención acerca de esta historia y más o menos de eso se va a tratar el mensaje. hace aproximadamente 3 años, una familia siria vino a Estados Unidos. Ellos vinieron específicamente a la ciudad de Birmingham. En los primeros meses de su estadía, el padre de familia y sus 2 hijos mayores tuvieron que se vieron obligados a trabajar para poder pagar el apartamento, como sucede con todos nosotros, ¿no? Así que para cubrir los gastos de alimentación, cubrir la educación de sus otras 3 hijas, las cuales son mujeres, entonces ellos tuvieron que empezar a trabajar. Cansados de la guerra en su país, huyeron encontrando refugio primeramente en Líbano, ahí hicieron escala y después vinieron a Estados Unidos. Ahora, los 2 hijos varones, los cuales son los mayores, comenzaron a trabajar en un restaurante que se llama Steak and Shake. ¿Cuántos han comido ahí? Muy rico, ¿verdad? Ambos tenían horarios diferentes. Uno trabajaba por la mañana y el otro lo hacía por la noche. Como muchas personas recién llegadas al país, ellos no tenían un auto, cómo moverse de un lugar a otro. Así que iban a su trabajo caminando. Cada día caminaban unas 3 millas para poder llegar al restaurante y otras 3 millas para poder regresar a casa después del trabajo. Un miembro de nuestra iglesia miró a uno de estos muchachos caminando cada mañana a su trabajo. Así que un día decidió preguntarle si él quería que le diera ride o si quería que lo llevara al trabajo. Entonces, uno de los muchachos, estaba súper asombrado porque dijo, nunca un ciudadano americano me ha ofrecido algo a mí, así, de la nada, de gratis. Entonces él se sintió extraño, pero igual le dijo, ok, está bien. La historia no termina ahí. Este hombre, que es miembro de nuestra iglesia, de Brook Hill, comenzó a llevarlo al trabajo cada mañana que lo encontraba caminando. Pero no solo eso, también John abrió las puertas de su casa para enseñarle inglés. Y después de eso, se reunían una vez por semana. El muchacho aprendió inglés y después este miembro de la iglesia lo preparó para hacer el examen que le permitiría ir a la universidad. En todo este proceso, el miembro de la iglesia se hizo amigo de su familia y todos ellos ahora lo quieren mucho. Algunas veces este muchacho le hizo una pregunta a John, ¿qué es lo que quieres de mí? Le preguntó, ¿por qué me ayudas tanto? Le dijo, John, tú eres un raro, eres rarísimo, no puedo creer que hayas hecho todo eso por mí. Increíblemente, hace 4 meses, este muchacho, quien es de trasfondo musulmán, recibió a Cristo como su salvador personal. Nadie de su familia lo sabe. Porque si no, va a ser un problema. Es una traición a su familia y en una cultura como esa es un deshonor terrible. Pero antes de eso, antes de que él llegara a Cristo, hubo alguien que estuvo determinado a hacer actos de amor por alguien que no hablaba su mismo idioma, que no provenía de su mismo país, que no compartía su misma cultura, ni siquiera compartía su misma fe. Pues la mayoría de los sirios, o gran parte de ellos, son musulmanes. ¿Te das cuenta todo lo que este hombre tuvo que invertir para que un alma viniera a los pies de Cristo? Los judíos pensaban que el Evangelio era exclusivo para ellos. Pero Cristo vino a romper toda barrera en la vida de las personas. Toda barrera racial para poder dar vida a las personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. La Biblia nos cuenta una historia similar. Alguien que tuvo que invertir y traspasar ese tipo de barreras para que otra persona llegara al conocimiento de Cristo. Me gustaría que buscáramos ahí en nuestra Biblia Juan capítulo 4. Y vamos a leer algunos versículos del 1 al 26. Bueno, vamos a leer del 9 en adelante, pero antes me gustaría mencionar algunas cosas. Cuando el Señor Jesús se dio cuenta de que los fariseos y saduceos estaban diciendo de que él estaba haciendo milagros, su fama se estaba extendiendo, entonces él decidió ir desde la ciudad de Judea hasta Galilea. Ahora, en el mapa eso se ve así. Está aquí Judea, después Samaria y después está arriba Galilea. Ahora, quiero que sepan que él decidió ir, entonces salió de Judea y le era necesario pasar por Samaria. Si él quería, ¿verdad? Porque ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces vino a una ciudad de Samaria, entonces ahí había un pozo que la historia dice que Jacob lo había heredado a su hijo José. Y era famoso, había agua de la buena ahí. Y dice que vino una mujer, la cual era samaritana, y le pidió agua a Jesús. Ya vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene que una mujer samaritana hablara con Jesús. Pero bueno, leamos desde el versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Vamos a ir al versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque yo tengo sed y no tengo cómo sacarla. Y después hay una conversación que tiene ahí Jesús con la mujer, pero en el versículo 25, me gustaría anotar, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Así que escuchamos esa parte de la conversación. Vamos a ir dando algunos detalles de qué fue lo que pasó ahí. En esta historia, la fama de Jesús se ha extendido y los fariseos escuchan decir que Jesús está haciendo más discípulos que los que Juan el Bautista había hecho. Él sabía que estos rumores podían causarle problemas, así que se va de una ciudad a otra, viaja de Judea hasta Galilea. Para poder viajar a Galilea, habían dos opciones. Una era hacerlo en línea recta, que tenía que pasar por Samaria, y la otra tenía que rodear todo Samaria. Entonces, lo cual implicaba, rodear Samaria implicaba un recorrido más largo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Vemos ahí en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Y luego el escritor de Juan, o Juan mismo dice, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ahí vemos, no se llevaban entre sí. Los samaritanos eran en su mayoría una mezcla de judíos y personas extranjeras. Los judíos los consideraban como la peor raza humana. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gente de otras razas y por lo tanto al mezclarse combinaron su religión. Ellos mezclaron el judaísmo con otras religiones paganas y entonces esto causaba un repudio grande, grande, grande a los judíos porque ellos se consideraban el pueblo escogido de Dios. Entonces, la historia dice que cuando los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia, por los asirios, hubo personas que agarraron esas tierras y algunos judíos que quedaron por ahí se mezclaron con ellos y al final poblaron toda la tierra. Entonces, esa es Samaria, un pueblo, una combinación. Pero a pesar de las diferencias entre las dos regiones, en esta ocasión Jesús decide ir a Galilea y decide ir por el camino más corto. ¿Por dónde entonces se fue? Decidió ir por Samaria. Entonces pasó por una ciudad principal de Samaria donde existía un pozo famoso que Jacob le había heredado a José. Y cuando está pasando por ahí, se detuvo en el pozo porque sintió sed. A partir de ahí, la historia nos detalla una conversación entre Jesús y la mujer. Conversación que nos va a revelar cosas interesantísimas en cuanto a cómo nosotros debemos desarrollar nuestros ministerios de alcance. Ahora, primeramente debemos notar, en el versículo 7, es Jesús quien inicia la conversación. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿verdad? Sencillo, algo de la vida diaria. Le dijo, dame de beber, en el lenguaje similar que nosotros usamos. Le dijo, hey usted, regáleme un poquito de agua, por favor. Más o menos. Entonces Jesús viene y le pide agua. La mujer seguramente se vio sorprendida por varias razones. Primera, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Se vio sorprendida porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Segundo, ¿por qué se vio sorprendida? Porque Jesús no la trató, de una manera grosera, sino que amablemente le pidió agua. Te ruego que me des de beber. Ella le dice, ¿cómo puede ser que me estés dirigiendo la palabra de esa manera si nosotros no nos llevamos bien? Ella está asombrada. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo pidiéndome agua de una manera tan amable? El respeto hacia las mujeres fue algo que Jesús enseñó. Pero también podemos observar el acto que Jesús tiene para llevar la conversación hasta donde Él quiere. En el versículo 10 dice, ay mujer, si supieras quién te está pidiendo agua, le dice. Más bien tú le pedirías a Él. Ahora la mujer se ve interesada en la plática y comienza a hablar. La mujer le dice, ni siquiera tienes con qué sacar agua. ¿Acaso tienes un agua mejor que esta que nos dejó nuestro padre Jacob? Quiere decir que era agua de la buena, ¿verdad? Purificada. Entonces ella se pone a pensar. Veamos hasta este momento de la plática, Jesús ya había cruzado una barrera cultural. Ellos eran una raza mezclada. Si tienen sus notas, Él había cruzado una barrera cultural. Hasta estos momentos vemos que también Él había cruzado una barrera social. Pues está platicando con una mujer. En esa cultura, las mujeres eran consideradas sin importancia. Eran contadas como menores de edad porque su palabra no valía casi para nada. Pero allí está Jesús, invirtiendo su tiempo en alguien a quienes muchos no dedicarían ni siquiera unos minutos. También cruzó una barrera religiosa. Ellos adoraban en templos diferentes. El versículo 20, ella dice, nuestros padres adoraban en este lugar. Ustedes adoran allá en Jerusalén. Entonces vemos que ellos, su religión se podría llamar la misma, pero habían barreras religiosas entre los samaritanos y entre los judíos. En el versículo 13, Jesús contesta que nadie que tome de esta agua volverá a tener sed, porque será una fuente de agua viva que salte ¿para qué? Para vida eterna. En medio de una plática sencilla, Jesús presenta el mensaje central que quiere transmitir. El mensaje de la salvación. Eso era lo que Él quería decir. Jesús nunca desperdicia una plática, siempre mostraba una enseñanza importante. Y esto debe quedar en nuestras mentes. Jesús nunca desperdiciaba una plática. Él siempre lo llevaba hasta el punto donde hacía ver a las personas que necesitaban salvación. Una de las personas que más admiro es a mi abuelito. Cada vez que yo hablaba con él, él tenía algo que decir de Jesucristo. Y cada vez que él le hablaba de una persona, aunque le contaran sus problemas o cualquier cosa, él llevaba el punto hasta Cristo. Le decía, necesitamos a Jesucristo. Así deben ser nuestras pláticas. Cada oportunidad que nosotros tenemos, debemos aprovecharla para mostrar a Cristo. Así que vemos a Jesucristo que Él llevó una plática sencilla hasta hablar de la vida eterna. La mujer identificó a Jesús como un posible profeta de Dios. El versículo 19, ¿qué dice? Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres un profeta. Le dijo. Ella sabía que había algo diferente en Jesús, lo cual la impulsaba a creer en él. Jesús le dijo que llamara a su esposo. Entonces, ella le dijo que no tenía. Así que Jesús le dijo: bien dices, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús sabía todo. Él conocía los corazones. Pero lo que me llama la atención es que sabiendo aún Jesús como el trasfondo que esta mujer tenía, el trato especial que le dio. Era algo fuerte, pero era algo real. Por eso ella creía lo que Jesús estaba diciendo. En el versículo 28, miren lo que pasa. A pesar de que Jesús identificó el pecado, la mujer termina anunciando acerca de Jesús. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo, y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer termina anunciando de Jesús. Quizás no vamos a ir nosotros a las calles a decirle a la gente: ustedes son unos pecadores. Y a decirles cuáles son las cosas que ellos están haciendo incorrectas. Pero tal vez la gente puede saber que vamos de parte de Dios y podemos impactar las vidas por el amor con que nosotros tratemos a las personas que están allá afuera. Que las personas escuchen que Dios es amor, que tú como representante de Dios, como cristianos que nos hacemos llamar, mostremos un verdadero amor. Así la gente conocerá que hay algo diferente en ti que ellos necesitan. Eso es la necesidad de Cristo Jesús. ¿Sabe que hay guerra en Medio Oriente? A propósito, queremos como iglesia o como familia ir a Medio Oriente para el verano, para ayudar por 12 días a personas que están sufriendo, a personas refugiadas. Pero en medio de ese sufrimiento que tiene la gente yendo de un país a otro por la guerra, Dios está moviendo y el amor de los cristianos se está mostrando en ese lugar. Ahora déjeme decirle que había un musulmán cansado de ver las atrocidades que su religión o sus líderes hacen en nombre de su Dios. Decidió buscar un camino diferente. Este musulmán decidió buscar un camino diferente. Mientras él se encontraba en un campo de refugiados, porque había salido de su país por la guerra, salió corriendo hacia una de las personas que estaban ayudando a los necesitados, o sea, a los mismos refugiados. Este hombre le dijo a esa persona que estaba ayudando, le dijo: tengo dos preguntas para ti. Le dijo: ¿hablas árabe? Y el hombre le respondió: sí, hablo árabe. Y después le hizo la siguiente. Ahora, la siguiente pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo puedo yo hacer para llegar a Cristo? Dos preguntas. Cansado de su religión, decidió ahora buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque vio el amor que estas personas estaban mostrando al llevarles las necesidades básicas que ellos están necesitando en esos países que están en guerra. Si tan solo nos diéramos cuenta un poco de el amor que las personas necesitan en el mundo. Si tan solo mostráramos un poco de amor, eso haría un cambio tremendo en la manera de pensar de las personas que no son cristianas hacia el cristianismo. Las personas que vienen de otros países, países no cristianos, piensan que nosotros los americanos somos inmorales. Piensan que no mostramos amor genuino. Decimos estudiar la Biblia, pero no hacemos lo que la Biblia dice. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Muchas veces es verdad, pero no siempre. Jesús era un hombre de acción. Lo que Jesús decía con sus labios era algo que él cumplía con sus acciones. Ese amor que él muestra es el que nosotros también debemos mostrar a otras personas. Esta mujer terminó anunciando de que Jesús, posiblemente Jesús era el Cristo prometido, a quien están todos los judíos como samaritanos estaban esperando. Ella decía, ¿no será que este es el Cristo? En esta iglesia tenemos la oportunidad de enseñar inglés a otras personas que vienen de diferentes naciones. Cuando voy a las clases que nosotros le llamamos ESL, me maravillo de cuántas personas vienen de otros países. India, Japón, China, Corea, Siria, Irak, Latinoamérica. Personas de todo el mundo reunidas en un solo salón. Imagínate que esas personas llegaran a conocer a Cristo. Esa es prácticamente una pintura de cómo va a ser el cielo. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación adorando a nuestro Dios. Personas con tantas creencias y trasfondos diferentes se encuentran en esas clases. Quizás por el amor mostrado por los colaboradores en esas clases, hay algunas de esas personas diciendo, ¿no será que el Dios de estas personas de Brook Hills, ¿no será que ese Dios es el Dios verdadero y no el que nosotros estábamos adorando allá en nuestros países? Quizás muchos se estén preguntando, ¿pero por qué? Porque un poco de amor puede hacer la diferencia para salvar a estas personas. Una de las clases en las cuales yo estaba, me asombré porque llegué a la primera clase y entonces empezamos a decir de dónde éramos. Uno dijo, yo soy de Siria. El otro dijo, yo soy de India. Uno dijo, yo soy de Corea. Uno dijo, yo soy chino. Y yo estaba asombrado porque para mí todos son chinos, pero hay una diferencia entre coreanos y chinos, pero nosotros vemos los ojos y decimos, es chino, ¿verdad? Entonces, pero uno de mis compañeros se llama, bueno, no voy a decir el nombre porque está en la grabación, pero él viene de un trasfondo musulmán. Y bueno, él ama pasar tiempo con los cristianos porque los cristianos le han mostrado a él tanto amor. Y este muchacho es el hermano del otro que aceptó a Cristo. Pero él no sabe que su hermano aceptó a Cristo. Así que yo, siendo un poco intencional, quise acercarme a él. Y con mi esposa quisimos ser un poco más intencionales en conocerle a él y a su familia. Así que aún él estaba trabajando en Steak and Shake, como se pronuncie. Uno de los problemas que él tiene es que él es alérgico a muchas cosas en este país. Aún en su país era alérgico a algunos condimentos. Pero como él está trabajando en un restaurante, es casi inevitable. Así que cuando lo conocimos, notamos que estaban sus manos devastadas, sus manos por causa de la alergia. Él había probado muchas cremas y ninguna de ellas había funcionado. Así que nosotros, bueno, la iniciativa de mi esposa, ella me preguntó, Amner, ¿sabes qué? ¿Crees que le podemos regalar esta crema para ver si puede funcionar en sus manos? Esta es una crema que ella usa después de que ella lava tantos platos en la cocina. Así que tal vez podía ayudar. Entonces yo estuve de acuerdo, lo hicimos. Le dimos una prueba, era una cremita pequeñita. Y él dijo, tranquilo, no se moleste. Así como él me dice, no, sir, me dice. Tranquilo. Bueno, no me dice tranquilo porque él solo habla inglés y árabe. Pero solo esa crema que le ayudaba solo se conseguía en Siria. Pero nosotros, yo sin fe, así, sinceramente, se la dimos. Él la tomó, la llevó a su casa, comenzó a usarla por varias semanas. Y nosotros lo vimos a él después de algunos días. Y él vino y entonces con mucha alegría en su rostro comenzó a decirme, thank you sir, porque así hablan los árabes. Y empezó a decirme, muchas gracias por regalarme la crema. Miren cómo están mis manos. Y wow, cuando nosotros vimos la diferencia nos llenamos de tanta, tanta alegría por lo que había pasado. Pero bueno, después decidimos regalarle una crema que ya no era la pruebita, la pequeñita, sino que era un bote así grande. Él estaba asombrado, dijo, ustedes no tienen que hacer esto por mí, no tienen que hacerlo. Y nosotros le dijimos, agárrala y no digas más, por favor. Y entonces, pero fue una crema milagrosa, yo no sé, tal vez la mano de Dios actuó ahí, pero él está viendo el amor de un par de cristianos que Él no sabe que nosotros le queremos alcanzar, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento siempre está ahí, diciendo, Señor, toca la vida de este muchacho para que él pueda llegarte a conocer. Santiago, capítulo 1, versículo 17, habla de la religión pura y sin mancha delante de Dios. Y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y consérvense limpios de la corrupción del mundo. Es posible que usted y yo nos estemos conservando puros delante de Dios, alejados del pecado, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia cada domingo. Pero si usted no está ayudando a esas personas necesitadas, a los desamparados, si usted no está mostrando amor con acciones palpables a los que necesitan, su religión, dice Santiago, es vacía, no es pura. ¿Qué estamos haciendo por las demás personas? Hay un mundo que se muere por sus necesidades físicas. Están pasando hambre. Pero déjeme decirle que hay un mundo muerto espiritualmente. Porque muchas veces nosotros callamos lo que nosotros sabemos. Y no vine aquí a regañarlo, pero quiero hacerle conciencia de que si nosotros no hablamos, hay muchas personas que se están perdiendo. Y nosotros también nos estamos perdiendo el privilegio que Dios nos ha dado para poder extender el reino para su gloria. Alguno dirá, dice el mismo Santiago, pero yo tengo yo tengo fe y tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. No se puede. Santiago dice, yo te mostraré la fe que yo tengo por las obras que yo hago. Esa es la verdadera fe. Mostrar con nuestras acciones lo que nosotros creemos. En otras palabras, la fe es movernos, es lo que debe movernos a la acción. Quizás hasta este punto usted está poniendo a pensar, ok, ¿y ahora cómo puedo hacer yo para poder llegar a esas personas que no son de mi cultura, que no hablan mi idioma, ni siquiera sé dónde encontrarlas? ¿Cómo puedo hacer para que Dios me use en las misiones? Alguien dijo, las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. ¿Cuál es su lugar en las misiones? Algunos de nosotros vamos a ir, otros se van a quedar. Pero yo quiero que usted le pida a Dios y le diga, Señor, ayúdame a encontrar mi lugar en el plan global que tú tienes. Mi lugar en las misiones. ¿Qué es lo que usted va a hacer? La clave está en hacer discípulos. Y en el lugar donde Dios te ha puesto, tu misión no es trabajar tantas horas. Tu misión es hacer discípulos. Identifica las personas que están a tu alrededor, personas que están en tu trabajo, identifica su nacionalidad. Piensa en qué barreras vas a tener que cruzar para poder llegar hasta ellos. Quizás vas a tener que aprender su idioma, quizás vas a tener que aprender inglés, porque ellos ya hablan inglés, es más fácil, ¿verdad? Porque ellos ya hablan inglés, es más fácil. Quizás vas a tener que invitarlos a tu casa. Quizás vas a tener que invertir mucho tiempo. Jesús lo hizo. Él estuvo ahí platicando con esta mujer. Y no solamente vemos ese ejemplo, vemos muchos ejemplos en la Biblia. Me gustaría que nosotros encontráramos cuál es nuestro lugar en las misiones y qué es lo que realmente significa ser un discípulo. Me gustaría que viéramos un video y que esto le pueda hacer pensar a usted qué es lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo.
La reproducción forma parte de la vida. Desde temprano aprendemos a multiplicar. En familia vemos los efectos de la multiplicación. En los negocios, con dedicación y trabajo, también es posible multiplicar. Multiplicar es transformar lo más en mucho más. Jesús, cuando estuvo aquí, multiplicó panes y peces, pero más que eso, multiplicó discípulos. Al principio fueron 12, a estos se le sumaron 70, 120, 500, 3000 y más, muchos más. La orden es la misma hoy. Vaya, enseñe, bautice y haga discípulos, y ellos harán otros. Discípulos que se multiplican forman una iglesia saludable. Al final, lo que queremos es una iglesia con miembros o discípulos, las puertas del fondo abiertas o cerradas. Los miembros esperan panes y peces. El discípulo es un pescador. Los miembros se apoyan. El discípulo ayuda. El miembro espera. El discípulo visita. El miembro quiere ir al cielo. El discípulo quiere ir y llevar personas para el cielo. Los discípulos oran, se relacionan y cumplen la misión con nuevos discípulos. Todo eso porque los discípulos no solo suman, se multiplican. Fue así que lo hizo y así quiere que lo hagamos.
Yo quería hacer una ilustración, pero no creo que se iban a sentir muy contentos los de la iglesia, porque dice, usted quiere las puertas de su iglesia, las puertas de atrás, abiertas o cerradas. Yo quería abrir aquí y abrir las puertas para que nosotros vayamos y hacerlo como una ilustración, pero realmente, ¿queremos ser miembros de una iglesia o queremos ser discípulos? ¿Vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia o las vamos a dejar cerradas? ¿Seremos de los que están esperando que le den panes y peces o seremos de los que van a pescar? Me encantó. ¿Seremos de los que quieren ir solamente ellos al cielo? ¿O seremos de los que queremos llevar más personas al cielo? Quiero dejarte un par de desafíos esta mañana con respecto a lo que puedes hacer para ser parte del plan global en este año. Identifica una persona quien será tu discípulo, en quien invertirás tu tiempo para enseñarle todo lo que sabes de la vida cristiana, alguien a quien ayudarás a crecer y ser un mejor creyente, alguien que no sea un cristiano. Identifícalo y ayúdale a crecer. Esa persona puede ser de tu país, o fuera de tu país, o del otro lado del mundo. Ora por las etnias. Ahí tenemos unos libritos. Date cuenta que no somos los únicos en este mundo. Hay muchas personas. Y puedes darte cuenta al leer esos libros, etnias de todo el mundo. Cuando Jesús dijo, vayan por todas las naciones, pantata etna significa, no vayan. No solamente hagan discípulos de toda nación, hagan discípulos de toda lengua, de toda cultura, de toda tribu. Oremos por esas personas. Y como vimos en el mensaje pasado, si usted está orando, recuerde que también puede ser enviado. Por último, ¿piensas en qué puedes hacer este año para ofrendar a aquellas personas que están yendo? Muchos de nosotros tenemos miedo, claro, no vamos a un país seguro. Si vamos a otro país, no sabemos si vamos a regresar. Si Dios no te está llamando a ir, entonces por lo menos podemos aportar para que otros vayan. Termino con esto. País, las misiones están aquí en nuestro país. Los países con personas menos alcanzadas están en este orden. Primeramente, India. La gran cantidad de esas personas, de sus tribus, ni siquiera tienen una Biblia en su idioma, no saben quién es Jesús, nadie les ha ido a predicar. Pero no solamente India, también en China todavía hay mucho trabajo. Pero me impactó la tercera ciudad o el tercer país que tiene más personas que no han sido alcanzados, Estados Unidos. Y por último, casi en cuarto lugar, está Canadá. ¿Pero cómo puede ser eso? Muchas personas de todo el mundo han encontrado refugio en este país. Están yendo a las universidades, han venido como refugiados. Son nuestros vecinos a veces. Están en nuestros, los vemos en los supermercados. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo vamos a alcanzarles? Algunos tal vez están pensando, ¿cómo me voy a la China? ¿Cómo me voy a la India? Pero primero pensemos, ¿cómo puedo hacer misiones aquí, ahora? Vamos a orar y después vamos a cantar dos canciones. Recuerdan que les dije, hay una canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo, que el Señor abra nuestros ojos. Y uno de los coritos que vamos a cantar también es, dice, Dios está aquí. Dios está aquí con nosotros. Y Él prometió que Él iba a estar con nosotros en cualquier lugar que nosotros fuéramos. Así que, seamos parte de la misión que Dios tiene para nosotros.